clave entre el gobierno y la DC. Anoche ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea una bonificación estatal para compensar parte del gasto en pañales y medicamentos. Tras la autocrítica del expresidente Gabriel Boric a su administración, desde el Partido Socialista valoraron los espacios de reflexión, pero defienden su trabajo en el gobierno pasado. La ministra de Desarrollo Social y Familia llamó a las familias chilenas a tener tranquilidad frente a los recortes a más de 140 programas sociales en la próxima discusión presupuestaria. Después de 4 años, Máximo Pacheco prepara su salida de Codelco mientras parlamentarios de la Cámara Baja ponen en duda la capacidad técnica de su sucesor. Pese a que se duplicó la propuesta inicial, la Central Unitaria de Trabajadores volvió a rechazar el alza del salario mínimo del Ejecutivo y aseguran que aún la cifra es insuficiente. Exactamente, son las 2 de la tarde.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está. Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Continuamos revisando las noticias. Le contamos que el Consejo Municipal de Osorno aprobó el convenio de pago entre el municipio y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SENAVAST, permitiendo regularizar una deuda cercana a los 500 millones de pesos asociada a la intermediación en la compra de medicamentos para la red de atención primaria comunal. El acuerdo, visado durante la última sesión encabezada por el alcalde Jaime Bertín, contempla el pago de la deuda en cuotas mensuales durante un año, evitando eventuales complicaciones en el abastecimiento de medicamentos para los CESFAM y las farmacias vecinas de la comuna, asegurando además que esto permitirá asumir el compromiso sin afectar mayormente el funcionamiento del área de salud municipal.
Se estaba pendiente el pago de las comisiones que nos cobra SENAVAST, ¿cierto?, por la intermediación de la compra de los medicamentos para los diferentes CESFAM. Eso ascendía cercano a los 500 millones aproximadamente. Eso se llegamos a un acuerdo con SENAVAST, vamos a pagarlos en cuotas, ¿cierto?, durante un año. Fue el acuerdo que pasó por el Consejo, se aprobó y entonces hoy día estamos en condiciones de dejar en cero esa deuda sin mayor inconveniente y seguir operando de aquí para adelante sin ningún problema, ¿cierto?, con SENAVAST.
Desde el municipio, además, aseguraron que el convenio permite mantener garantizado el suministro de medicamentos en la red de salud primaria de Osorno.
El abastecimiento está, cierto, asegurado sin ningún problema. Lo mejor de todo esto es que de aquí para adelante, tengo entendido que SENAVAST ya no cobra más comisiones. Si no pagamos esa deuda que teníamos, le van a seguir cobrando las comisiones igual. Y eso ya es un ahorro importante para el municipio.
El jefe comunal aclaró además que la deuda correspondía únicamente al cobro por intermediación realizado por SENAVAST y no a compromisos pendientes relacionados con insumos para pacientes postrados o adultos mayores. De esta forma, el municipio busca cerrar uno de los principales flancos financieros advertidos semanas atrás respecto al funcionamiento de la salud primaria comunal y el abastecimiento de medicamentos en los centros de atención familiar de Osorno. Próxima habilitación de la nueva urgencia pediátrica del Hospital Base San José de Osorno permitirá retirar las carpas instaladas durante la pandemia en el acceso del recinto, estructuras que desde 2020 fueron utilizadas para distintas prestaciones médicas y de rehabilitación en medio de la contingencia sanitaria. Así lo confirmó el director del hospital, Julio Vargas, quien indicó que el proyecto modular ya está próximo a entrar en funcionamiento, permitiendo recuperar espacios y mejorar las condiciones tanto para usuarios como funcionarios. Según explicó, la nueva unidad pediátrica se emplaza junto al área de urgencias y visitas, precisamente en sectores reorganizados durante la emergencia por COVID-19.
La salida de urgencia al lado de las carpas, que igual estamos ya pronto a inaugurar la urgencia pediátrica. Una vez que se inaugure la urgencia pediátrica vamos a poder por fin sacar las carpas que están afuera del hospital desde la pandemia y darle todas las facilidades y comodidades que se puedan dar a los usuarios y a los funcionarios del hospital.
recinto confirmó meses atrás que la nueva infraestructura modular busca restablecer los flujos de atención pediátrica y devolver espacios que fueron adaptados durante la pandemia, especialmente áreas pertenecientes a medicina física y rehabilitación. En esa línea, Vargas sostuvo que una de las principales preocupaciones apuntaba a las condiciones laborales de funcionarios que debieron desempeñarse por más de 6 años en instalaciones provisorias, especialmente profesionales ligados a la rehabilitación.
Como muchos proyectos que hacemos en el hospital, los hacemos gran parte de los dirigentes gremiales. En este caso, este proyecto específico es con FEMPRUS, que levantó el requerimiento porque ellos representan a gran parte de los profesionales kinesiólogos que trabajan en rehabilitación de nuestro hospital. Estuvieron trabajando todos estos años, imagínense, con el calor. No sé qué era más complicado para los funcionarios, si era el calor del verano o el frío del invierno. En estas carpas que no cumplían con las condiciones de trabajo, hicieron un tremendo esfuerzo porque su lugar de trabajo se destinó para la urgencia pediátrica, donde ha operado durante estos últimos años.
Desde el hospital esperan que las obras entren en funcionamiento durante las próximas semanas, permitiendo retirar definitivamente las estructuras instaladas en pandemia y normalizar parte de la circulación exterior del recinto asistencial.
Donde tú estás, Biobío está.
Noticias, le contamos que en el marco del plan de descontaminación atmosférica de Osorno, que llega a su etapa final pero que se renueva el próximo año en el marco de un nuevo plan, esta vez abarcando a 9 comunas de la región, la coordinadora nacional de los planes de descontaminación de la zona sur de la Superintendencia de Medio Ambiente, Janet Caroca, dio cuenta respecto a lo que ha sido la puesta en marcha de este plan, uno de los pioneros de este tipo a nivel nacional. Según indica, la implementación de algunas medidas avanzó más lentamente de lo previsto, como el recambio de calefactores o el revestimiento térmico a viviendas.
Sabemos que ya el plan va para los 10 años, ¿cierto? Va a cumplir su periodo de vigencia, y nosotros pudimos ahí demostrar que cada año que evaluó la superintendencia distintas medidas, ¿cierto? Que son 103 medidas que hay en el plan, cómo fueron avanzando paulatinamente de acuerdo a la ejecución de cada uno de los servicios, que son 20 servicios públicos que están a cargo de desarrollar esas medidas. Si bien hay algunas medidas que fueron avanzando lentamente, pero sí pudieron, ¿cierto? Cada servicio trabajando en cada una de ellas, pero también encontramos que tenemos todavía al debe de algunas medidas que no hemos llegado quizás a la meta.
En el caso del revestimiento térmico, esta medida logró un 42,54% de avance. Y una de las dificultades fue que las empresas constructoras en la zona no tenían las competencias técnicas para realizar los revestimientos en las viviendas. Por este motivo, se tuvo que ir un paso más atrás y capacitar a las empresas para posteriormente avanzar en la ejecución de los revestimientos por medio de un subsidio a las familias que resultaron beneficiadas.
Como es el recambio de calefactores, como las condiciones de mantenimiento de la vivienda. Si bien ahí hay un trabajo importante de la parte de los servicios que están a cargo, pero también hay algunos recursos también involucrados, que eso también hay que tener una mirada a futuro. En realidad los planes del sur han avanzado de forma muy similar. Las medidas son muy similares. En realidad los planes del sur tienen medidas muy similares porque la contaminación es directamente relacionada más bien con las viviendas y las residencias del sur de Chile, el uso de la leña.
Por su parte, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos en Osorno, Marco Barrientos, explicó que lamentablemente las medidas del plan no se ajustan a la realidad de todos los vecinos de Osorno, por lo que algunas de estas medidas resultan inaplicables.
La estadística que nos están presentando no concuerda con lo real, con el terreno, o sea, una cifra que realmente no coinciden para nada. Y sobre el PDA que quieren implementar ahora, lamentablemente no augura buen fin, porque el PDA estamos cumpliendo 10 años y tienen ahí, mostraron un porcentaje de 26-30%.
El consejero regional Francisco Reyes se refirió a este plan en el marco de lo que fue la última sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo, indicando que es necesario desplegar un trabajo más cercano a la comunidad para aplicar soluciones más pertinentes.
Hemos visto una crítica constructiva de la ciudadanía, del presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Urbana, de la Red Ambiental Ciudadana, de desarrollar un trabajo más ligado precisamente al terreno y con la gente, de acuerdo a su realidad, el consumo eléctrico, o de qué manera el pellet se transforma en una alternativa real para la gente que debe pagar precisamente por pellet, y es caro todavía. y además depende de la electricidad. Por lo tanto, hay soluciones que debieran darse de manera más aterrizada pensando en las personas más humildes.
Cabe destacar que actualmente está en desarrollo el nuevo plan de descontaminación de la macrozona sur, que incluye 9 comunas en la región, entre ellas Osorno. Con ello se busca aumentar la cobertura de las medidas del plan. Entre estas medidas, el revestimiento térmico a viviendas y el recambio de calefactores, además de la fiscalización que lleva a cabo la Seremi de Salud respecto a la emisión de humos visibles en contexto de preemergencia o emergencia ambiental. Se lo contamos más temprano, una nueva problemática afecta al sector rural de Pichil en Osorno. Vecinos denuncian reiterados cortes de energía eléctrica que estarían impactando directamente en el funcionamiento del APR, dejando sin suministro a cerca de 110 familias, además de la escuela y la posta del sector. Conocemos más detalles con Priscila Rupayán.
Desde la directiva del APR de Pichil acusaron que las interrupciones eléctricas se han registrado de manera reiterada desde la semana pasada, una situación que provoca la detención de las bombas encargadas del abastecimiento de agua potable para esta comunidad. La presidenta del APR de Pichil, Enilda Oyarzo, advirtió que el problema ya ha generado múltiples emergencias sanitarias en este sector.
El APR funciona con una línea trifásica, entonces esa línea es exclusiva para el APR, para que funcione la bomba y tengamos el agua potable en nuestros domicilios. Al cortarse la energía, quedamos todos sin agua. Toda la población, alrededor de 500 personas más o menos, quedamos sin agua, queda sin agua a la escuela y queda sin agua a la posta. Por lo tanto, es un problema serio. Los cortes han sido reiterativos. Desde el jueves de la semana pasada han habido 5 cortes hasta hoy día. Anoche se cortó la luz y no mandaron ninguna patrulla hasta hoy día. El mismo fusible es el del problema. Todas las veces
Según explicó la dirigente, desde la comunidad apuntan a posibles fallas en un transformador cercano al sistema APR, acusando además que las soluciones aplicadas hasta ahora han sido solo medidas transitorias.
Nosotros hemos hecho los reclamos correspondientes a esa y ellos, como todo se hace vía online, dicen que tienen un mes para resolver el problema y darnos una respuesta. Ya reclamamos a la SEC. Nosotros cada vez que se corta el agua tenemos que dar aviso al MOB y al Servicio de Salud, porque los problemas que se suscitan a raíz del corte de agua perjudican para toda la gente que vive acá, como le digo, alrededor de unas 500 personas, tomando en cuenta que tenemos 118 ranques.
La situación también fue abordada por el presidente de la Junta de Vecinos de Pichil, Román Soto, quien vinculó esta emergencia a otros problemas sanitarios que afectan al sector y cuestionó la respuesta entregada por la empresa eléctrica.
La falta de empatía de las empresas. Mira, estamos ya reiteradamente, ya van 5 cortes de energía eléctrica cada día por medio, justo en el transformador que alimenta la APR, que es la agua potable rural. Somos 110 familias que nos alimentamos de esa agua. Y bueno, eso ocasiona que quede todo el sector sin agua potable.
Desde la comunidad aseguraron haber presentado reclamos ante SAESA y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC. Sin embargo, acusaron demoras en la reposición definitiva del servicio y en la solución del problema de fondo. Incluso señalaron que al reportar la emergencia, el sistema de atención consideraría al APR como un solo cliente afectado, pese a que detrás del suministro existen decenas de familias que dependen del funcionamiento eléctrico para acceder al agua potable.
Yo no sé si será, ellos están trabajando por sistemas que se manejan con estadística y o no, o bien a través de la inteligencia artificial, que lo usan mucho ahora. Nos dicen, bueno, como es un solo cliente que tiene problema, no requiere urgencia. Entonces, ahora llevamos 17 horas, que es lo normal que nos ocurre, sin energía eléctrica. ¿Y por qué ellos dicen que un solo cliente? Pues, obvio, porque la APR es el único cliente que está sin energía eléctrica.
Desde la Junta de Vecinos agregaron que funcionarios municipales ya habrían verificado en terreno que la falla correspondería a infraestructura de la empresa eléctrica y no al sistema comunitario de agua potable. Esta emergencia se suma a otros problemas sanitarios que afectan al sector rural de Pichil, donde vecinos y dirigentes mantienen preocupación por situaciones vinculadas a aguas servidas y condiciones de infraestructura que aseguran se arrastran desde hace años. Bio Bio, la radio.
A esta hora, Radio Grana.
acusando a los directivos de Vialidad en Los Lagos de falta de fiscalización a las sanciones impuestas contra un funcionario que fue acusado y posteriormente condenado administrativamente por acoso contra una funcionaria. Se interpuso una demanda por tutela laboral contra el Ministerio de Obras Públicas. Hubo un sumario en 2023 que culminó con el traslado del acusado de dependencias de la Dirección de Vialidad, lo que no se cumplió, según acusó la denunciante, quien nuevamente denunció la situación administrativa. El jefe en Los Lagos de la repartición, Jorge Loncomilla, informó a la radio que fueron informados de la acción judicial interpuesta en paralelo.
Nosotros a fines del año pasado instruimos un nuevo sumario donde actualmente está en desarrollo, ¿ya? Lamentablemente yo no me puedo referir respecto a ese sumario porque esto está sujeto de reserva. Ahora sí puedo comentar de que en relación a que el Tribunal del Trabajo una medida cautelar y nosotros como Dirección de Vialidad le informamos al involucrado para que se cumpla esa medida que decretó el tribunal y también le informamos a la jefatura para que ellos también tomen las medidas correspondientes.
Sin embargo, el abogado de la denunciante, Andrés Salmonacid, contradice dichas declaraciones.
Hasta el momento, según lo que me señala mi representada, no se han tomado los resguardos necesarios para que ella no se sienta vulnerada en sus derechos. Entonces, si ellos señalan que se han tomado los resguardos, nosotros, por lo que me señala mi representada, no estamos de acuerdo con ello porque lo sigue viendo esta persona en las dependencias de su trabajo, inclusive hasta en su mismo piso.
La audiencia para revisar esta causa está fijada para el 15 de enero de 2027. Diversas iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad en Puerto Octay, entre ellas proyectos de televigilancia, acciones de seguridad pública y el desarrollo de estrategias conjuntas, fueron abordadas en una reunión sostenida entre la alcaldesa María Elena Ojeda y el Seremi de Seguridad en Los Lagos, Francisco Muñoz. En la instancia también participó la encargada comunal de seguridad pública, Jennifer Jovanovich, y el director de SECPLAN, Jaime Olavarría. Durante el encuentro se abordaron estrategias para continuar reforzando el trabajo preventivo en la comuna lacustre.
Nosotros no hace mucho ya instalamos la oficina de seguridad, donde no solamente hay una persona que está ahí a cargo, sino que también vamos a tener la posibilidad de fiscalización mixta, ya en forma coordinada con carabineros, calendarizada. O sea, la verdad que es un trabajo en conjunto y que nos viene a apoyar la serenía en lograr mayores posibilidades de proyectos.
Según relató la alcaldesa, también se revisó el funcionamiento de los patrullajes mixtos realizados junto a carabineros, con objeto de seguir coordinando este tipo de medidas.
Tenemos en orden todo lo que nos exige el gobierno regional para poder postular, por lo tanto estamos con toda la disposición de ser parte de esos proyectos que existen. Se aumentó inclusive el presupuesto del gobierno regional en que las municipalidades, que las comunas participen de estos proyectos dándole seguridad, no solamente en el área Puerto Tal como Villa, sino que también en el área rural. Estamos implementando con postes de luz, con iluminación.
La reunión también permitió proyectar futuras mesas de trabajo con objeto de avanzar de forma colaborativa en materias de seguridad para la comunidad.
Bio Bio, cobertura total.
Atención con lo siguiente, porque la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones en Osorno indaga un robo de aproximadamente 15.000 kilos de salmones que eran transportados desde Puerto Montt. Según confirmó la APDI a la radio, se mantiene en investigación un hecho que se habría registrado a la altura del kilómetro 915 en la ruta 5, donde a lo menos 6 sujetos habrían intimidado a un transportista y robado un semirremolque, el que contenía estas 15 toneladas de salmón. La carga vendría de una planta de procesamiento ubicada en el sector Chinquihue, en la capital regional. Si bien debido a la naturaleza de la investigación no se entregaron mayores detalles, sí se confirmó que actualmente se desarrollan las indagatorias para dar con los autores de este hecho y esclarecer la dinámica de este robo. hombre fallecido y una mujer con quemaduras fue el saldo de un incendio que se registró la mañana de este sábado en un campamento ubicado en el sector Rahue Bajo. Según confirmó el primer comandante de bomberos en Osorno, Javier Rupertus, la emergencia se declaró a eso de las 10:30 de esta mañana, concurriendo al lugar 4 compañías de bomberos. Si bien se pudo controlar el fuego y evitar la propagación a más viviendas, en el lugar se encontró el cuerpo de un hombre, además de una mujer quien resultó con quemaduras y que fue atendida en primera instancia por personal del SAMU.
Fuimos alertados por un incendio al interior de un campamento ubicado en la intersección de la calle Pedro Mon con Victoria, en donde resultó con daños totales una mediagua y otra con daños menores en la pared y la parte del entretecho. Lamentablemente reportan una persona fallecida, sexo masculino, y una mujer que resultó también con quemaduras, que fue asistida por el personal del SAMU y que fue trasladada al hospital base de nuestra ciudad.
Los antecedentes del hecho quedaron en manos de la Fiscalía, mientras que desde bomberos indicaron que por el alto grado de carbonización no fue posible en primera instancia determinar el origen del incendio, lo que es actualmente materia de investigación.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Ahora se registra en Osorno una temperatura de 11 grados. Se prevé que se mantenga con nubosidad parcial lo que resta de la jornada.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Para este sábado se informa los siguientes angostamientos en calzada: kilómetro 937, sector Chahuilco, y en el kilómetro 951, sector Inia Bayas. Hay angostamientos, no hay desvíos, y esto corresponde a la calzada sur a norte. Igualmente, para cualquier consulta o emergencia están disponibles los teléfonos SOS cada 2 kilómetros, como en todo el tramo concesionado, y también los teléfonos 652-423414 o el 652-423415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Y la actualización de las noticias, como siempre, agradecemos su preferencia y le invitamos a mantenerse en la sintonía de la radio. Ya viene toda la información deportiva. Son las 2:22.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Vamos. vamos inmediatamente a conocer todas las noticias en materia deportiva en el informe de Rodrigo Ríos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos con el fútbol en actividad. A esta hora está jugando por la primera B, el primer duelo de la fecha 12 en San Bernardo. Se están enfrentando ya en la segunda etapa que recién comenzó, Magallanes Recoleta. Después van a haber algunos otros partidos de la B, destacando por ejemplo a las 15 Cobreloa con Copiapó y San Felipe con Rangers, mientras que a las 5:30 van a estar jugando Curicó con Santiago Wander. El líder es Puerto Montt, que tiene 22, está seguido de Cobreloa y Arica, que tiene 21. Y en la primera división ya hay un par de resultados de la fecha 12, de hecho son dos goleadas. Palestino se impuso 5-1 sin problemas a La Serena, mientras que Coquimbo hizo lo propio 3-0 contra Audax Italiano. Palestino jugó un gran partido, recordemos que también está en Copa Sudamericana, y tras el match el técnico de los árabes, Guillermo Farré, destacó lo exhibido por sus dirigidos.
Hemos logrado un triunfo con mucha determinación, con mucha convicción, con un juego interesante, con una efectividad muy alta, con una ambición de hacer goles en todo momento. Nunca nos guardamos para conservar un resultado, siempre fuimos en búsqueda de un gol más.
Y hoy tenemos dos partidos que serán además transmisión de la radio desde las 5 de la tarde. A las 5:30 van a estar jugando O'Higgins con la Universidad de Concepción en Rancagua. Y a las 8 de la noche el sublíder Limache va a enfrentar a la Universidad Católica. El Limache tiene 21, la Católica tiene 17, por eso intenta ganar para meterse por lo menos entre los tres primeros. Y ese es por lo menos lo que nos cuenta Eugenio Mena, defensa de la Universidad Católica, la reflexión antes de este partido.
Esta semana ha estado intensa, ha estado bastante buena. Hemos trabajado fuerte, hemos visto también algunos de nuestros errores que hemos cometido en los últimos partidos. Queremos intentar sobre eso también mejorar y afrontar este partido que sabemos que es muy difícil, de la mejor manera, para poder también quedarnos con los puntos que también lo necesitamos en el torneo nacional.
En el fútbol internacional destacamos el título del Manchester City. Es el octavo de la FA Cup. Es el torneo más antiguo del mundo, el torneo más antiguo en cualquier país. Data del año 1871. Hoy día le ganó en Wembley 1-0 al Chelsea con un gol de taco, además del ganés Antoine Semenyo, esto promediando el segundo tiempo. Para que usted tenga una referencia, Pep Guardiola ha logrado 20 títulos en 10 años, o sea, en promedio, 2 años, 12 títulos por cada año, impresionante, ¿eh? De todas maneras, los 8 títulos del City todavía nos acercan al más ganador de la FA Cup, que es el Arsenal, con 14 títulos. En el tenis, una buena y una mala. La mala es que perdió Alejandro Davilo hoy en la semifinal del Challenger 175 de Valencia ante el serbio Miomir Kecmanovic, número 70 del mundo. Estaba peleándolo hasta el primer set. Se fue al tiebreak y perdió 7-0, por lo tanto ahí ya se vino para abajo, perdió 6-2 el segundo, pero la buena es que subiría al puesto 33 y con ello aseguraría ser cabeza de serie en Roland Garros, que comienza sus clasificaciones el próximo lunes. En el golf hay excelentes noticias porque acaba de hacer un águila, o sea, dos golpes menos de lo que tenía que ser en un hoyo, y subió al tercer lugar Joaquín Niemann en el PGA Championship. El PGA Championship es uno de los torneos más importantes del mundo. Hay 4 majors y uno de esos es el PGA Championship. Empezó con +2 y ahora está con -3. Los líderes tienen -4, que todavía falta mucho porque tienen que empezar recién los líderes. Pero se ha metido muy bien, la mejor jornada entonces para Niemann. Y finalmente les cuento de Martina Bail, porque la atleta chilena debutó en la Diamond League. Este sábado en Shanghái corrió los 400 metros planos y terminó en el sexto lugar con 51 segundos 06. La jamaiquina Nishika Price, con un tiempo de 49.75, fue la ganadora.
Fauna Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Biobío Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Biobío está en el aire y en tu corazón.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. mira el reloj, se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Tendré que abrir los ojos para olvidarte. Te quedas en pasado y es así. Qué pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir y ser tan bella como tú. Moverme como tú y sin quererlo gritar no. En esta noche debo sustituirte y acariciar a otro que no eres tú. Dar saltos como loca y divertirme en vez de adormecerme sobre ti. ¡Qué tontería! ¿Para qué? 20 años, ¿para qué? Y cuando estoy con él, yo te lo digo.
Biobío está en el aire y en tu corazón. Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Esas mañanas en que venía mirarte en mi puerta sonriéndome. meterte en mis sábanas, tocar tu piel y esa sensación de que el cielo era estar así abrazados. Ven otra mañana, no te cuesta nada, maldita cobarde, me has dejado solo. Y al despertar, el sol me llega solo a mí y esa sensación de que el cielo
Bio está en el aire y en tu corazón.
No, what? Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
Time. it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. On the day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Con el cuerpo lastimado acá estoy, reventaron mi cabeza. Lo que vi prefiero guardármelo. Me callo es por nobleza. Sin motivos tiraste a matar.